Buenas tardes. Primero me voy a presentar, me llamo Ernesto Morano. Soy psicólogo en la Asociación APOR en Lanzarote. La asociación en la cual yo represento hoy, digamos que atendemos tanto a una población infantil como a adulta, ¿no? Es la única asociación que existe en Lanzarote. Y bueno, y esta es la segunda vez que venimos al Congreso y en realidad pues nos aporta muchísimo, ¿no? La participación de los ponentes y la participación de cada uno de ustedes. Y por eso estamos por segunda vez acá. En cuanto a la charla que vamos a recibir hoy, ¿no? Que es acerca de los síndromes mielodisplásicos, pues les voy a presentar a la doctora Krista Kestre.
Un pequeño, ¿no? Es normal.
Ella es licenciada en medicina y cirugía por la Universidad San Carlos de Guatemala. Actualmente ejerce, como ustedes pueden ver, en el Hospital Universitario Virgen de la Macarena, como en calidad de hematóloga, residente, y a la vez también está realizando un máster en, por lo que me colocaron aquí, en cuidados paliativos, ¿no? También ha realizado diversas publicaciones científicas y también ha participado en diferentes congresos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues, yo pienso que vamos a aprovechar al máximo los conocimientos de ella esta tarde.
Muy bien.
Pues los dejo con ella.
Pues muchas gracias. Yo sé que la hora es un poco pesada después de comer, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ameno. Y bueno, estamos en confianza. Cualquier duda que tengan, si la quieren ir comentando en el proceso, también lo pueden hacer, que somos un grupo pequeño, así que se presta y no hay problema. Agradecimientos, empezando por la invitación, por estar aquí. Y bueno, esperemos que podamos aprovechar la tarde. Empezamos. Ahí está, ahora. Un pequeño esquema de lo que vamos a hablar. Los síndromes mielodisplásicos va a ser el tema, diagnóstico y tratamiento, una pequeña definición, luego cómo se diagnostica y cómo se trata. ¿Qué son los síndromes mielodisplásicos? Son un conjunto de enfermedades heterogéneas que vienen de un daño en las células hematopoyéticas. Esta es la definición del libro, pero como hoy estamos en casa y nos tenemos que sentir en casa, pues vamos a algo en que todos nos entendamos. Son un conjunto de enfermedades en las que la célula madre de la médula ósea va a tener un defecto y va a producir mal las células hijas. Entonces, estas células hijas que van a salir a la sangre van a estar producidas en menor cantidad y van a tener defectos y daños, por lo que no van a poder hacer bien su trabajo. Las células madre de la médula ósea son las encargadas de producir estas células que van a salir a la sangre periférica. Hemos escuchado, probablemente habrán escuchado, que la médula ósea es la fábrica de la sangre. Vamos a seguir con esa analogía. Entonces tenemos nuestra fábrica, cuando quieran. ¿Y dónde se encuentra la fábrica? Adentro de los huesos. Es distinto la médula ósea, que está dentro de los huesos, de la médula espinal, que muchas veces se confunde. La médula espinal es donde se pone la epidural, las embarazadas, y la médula ósea está dentro de los huesos. En los adultos, principalmente en el esternón y la cadera. Y ahí es donde está la fábrica de la sangre, donde están las células madres produciendo las células hijas, que son las que van a salir a la sangre periférica. Tenemos a las células madre, ellas son las encargadas de la fábrica, ellas son las que mandan y las que le dirán a las células hijas qué es lo que tienen que hacer. Y las madres pues son como son. Vamos a tener, entonces tenemos adentro del hueso, en la médula ósea, van a producir principalmente tres tipos de células, glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y estas saldrán a la sangre periférica, cada una a cumplir sus funciones, que ya veremos más adelante. ¿Qué puede causar un síndrome mielodisplásico? Pues están las causas primarias, o las de nuevo, que no tiene la persona ningún antecedente, ninguna historia de nada. Se cree, no hay ninguna razón concreta por la que podamos decir pasa esto, pero se cree que es un envejecimiento. Las células madre, para poder sacar células hijas, leen una información constantemente. Cogen esta información, la leen. Tú tienes que hacer esto. La leen, tú tienes que hacer esto. pues existe un daño en esa información que ellas leen, cometen un error y las células hijas empiezan a salir con ese error. Entonces es un error que se va formando en eso, en la transcripción del ADN. Un error que pasa, que no sabemos por qué, pero es el que está ahí. Y luego las causas secundarias, personas que han recibido quimioterapia o radioterapia antes, personas que han tenido contacto con insecticidas, pesticidas, bencenos, todos estos tóxicos, van a causar el daño del ADN que hemos dicho antes y lo mismo, la célula madre va a leer erróneamente la información, produciendo células hijas con información errónea. ¿Qué se siente cuando se tiene un síndrome mielodisplásico? Pues lo más frecuente es que al principio no se siente nada. La persona se encuentra muy bien, encuentran cosas alteradas en la analítica, en una analítica de rutina que se hacen por un preoperatorio, porque llega un médico de cabecera nuevo al centro de salud y dice, pues yo creo que ya le toca una nueva analítica, y aparece algo alterado. Y normalmente en ese momento se empieza a estudiar. La persona no tiene por qué sentir absolutamente nada. Ya cuando empieza a tener síntomas, lo más frecuente es que se sienten cansados, que les cuesta tirar de su cuerpo, que duermen, porque duermen las horas que tienen que dormir, pero que no se sienten al final del todo bien. Y luego, conforme se va afectando la médula ósea, y se van afectando las distintas líneas celulares, van apareciendo ya síntomas específicos de cada tipo de célula. Entonces, si se afectan las células, los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno en el cuerpo de un sitio a otro, pues la persona lo que va a sentir es debilidad, porque no hay oxígeno que vaya y que viaje en el cuerpo. Si pueden sentir dificultad para respirar, pueden sentir mareos, que no está llegando oxígeno al cerebro, pueden sentir dolor de pecho, taquicardia, todo eso va con una anemia. Si se afectan los glóbulos blancos, escucharán que dicen neutropenia o leucopenia. Eso quiere decir que tiene las defensas bajas. Si tiene las defensas bajas, es más probable que tenga una infección. Y si se afectan las plaquetas, va a tener un mayor riesgo de sangrado. El trabajo de las plaquetas es ir a donde hay alguna herida, taparla y que la persona no sangre. No porque tengan en una analítica los glóbulos rojos bajos o neutropenia o plaquetopenia, quiere decir que va a tener los síntomas, pero que sí está más propenso a que los tenga. Luego, ¿cómo se diagnostica un síndrome mielodisplásico? Tristemente no tenemos una prueba que uno hace y lo ve. No es un tumor, no es un bulto que con hacer un TAC lo veo y digo, bueno, ahí tengo que ir a buscarlo. Sino que tenemos que hacer muchas pruebas y es al final un diagnóstico que se por descarte. De primero se tiene que estudiar la sangre periférica, lo que corre por nuestras venas. Vamos a empezar estudiando eso. Pues de primero, y lo más importante es descartar otras causas de una analítica alterada, porque como hemos dicho antes, lo primero que aparece es que tiene una anemia que no se recupera, una anemia que no tiene el hierro bajo o que tiene alguna alteración en la analítica y que hay que descubrir por qué. Primero ver qué pasa con las vitaminas, porque tal vez solo es un problema de vitaminas y dándole vitaminas se recupera y no es un síndrome mielodisplásico. O tiene una enfermedad del hígado, o del riñón, o del corazón, o de otro órgano y que está causando esas alteraciones en la analítica. Eso es muy importante descartarlo. Y también se hace un frotis de sangre periférica. Entonces la misma sangre que corre por las venas se coge en un porta, se ven al microscopio y se pueden ver ciertas características de la sangre. Se ve si... Bueno, tal vez en la analítica parecían que no habían plaquetas, pero al verlo al microscopio se ve que el problema es que las plaquetas están todas pegadas. Ah, pues ya está, no hay ningún problema. Y se ven ciertos rasgos y ciertas cosas que nos pueden sugerir un síndrome mielodisplásico o nos puede sugerir otra enfermedad. Normalmente en este punto es donde se toma mucho tiempo y se sienten muy preocupados porque dicen es que se tardaron mucho en diagnosticarlo, es que no me dijeron qué era lo que pasaba hasta que ya llevaba 3 meses estudiándome y es que... Es normal, porque hay que descartar muchas cosas. Hay que descartar hígado, riñón, muchas otras enfermedades que pueden causar alteraciones en la analítica y este primer proceso suele ser un poco más lento. Después pasamos al estudio de la médula ósea. Como hemos hablado, la médula ósea es la fábrica de la sangre. Entonces nosotros queremos ir a ver en la fábrica qué está pasando, porque ya hemos estudiado la sangre periférica, eso ya nos ha orientado y ahora vamos a las que mandan, a las células madre, a ver ahí qué está pasando en la fábrica. El aspirado, esta es una prueba que cuando uno les dice que hay que hacer un estudio de médula ósea da mucho miedo y se preocupan mucho porque es el hueso y eso, pero al final es una prueba que tiene mucho más nombre de lo que realmente es. Se suele hacer en consulta externa o en las camas del hospital. Se usa anestesia local como cuando le sacan a uno un diente o le sacan una muela. Arde y escuece al principio la anestesia, pero después al momento de trabajar pues no molesta mucho. Y conforme si la persona dice que tiene dolor, se va poniendo más anestesia y no pasa nada. El estudio se puede hacer en el esternón o en la cadera. Para el aspirado, pues se pueden elegir cualquiera de las dos. Ahora, cuando se habla de una biopsia, solo puede ser en la cadera. En el esternón no se puede hacer biopsias de médula ósea. Y muchas veces también, cuando escuchan la palabra biopsia, se preocupan porque dicen, oh, es que me van a quitar un cacho, que eso me va a doler mucho, pero es en el mismo sitio, en la misma región que ya está anestesiada, donde se ha trabajado antes, solo que con otra aguja. Y lo que se saca es este pedacito, que aquí está en gran aumento, como pueden ver, por el tamaño de los dedos. Es un pedacito muy pequeño, pero eso es suficiente para que los anatomopatólogos lo analicen, lo estudien y nos ayuden a nos contribuyan con el diagnóstico. Les pongo aquí una estrellita que va a aparecer ahora. Porque esta prueba es muy importante. Esta es la que al final nos va a decir dónde estamos parados y nos puede orientar a si es un síndrome mielodisplásico o si va a ser otra enfermedad. Y tiene la estrellita también porque puede ser que si se diagnostica de un síndrome mielodisplásico no sea una vez la que se haga la médula. Puede ser que durante el proceso de tratamiento y cuando terminen el tratamiento y antes de un segundo, tercer o cuarto tratamiento, pues se repita la médula, porque es la que nos va a decir dónde estamos parados. Me sacan la médula, me sacan la biopsia, me sacan el líquido de la médula y ahora ¿qué hacen con eso? Muchas pruebas. Eso y pasa por varios médicos, porque luego está el de anatomía patológica. El médico, la anatomía patológica que va a analizar la muestra. Luego está de genética, un genetista que me va a decir la genética del paciente. De biología molecular y citometría de flujo, son otros estudios para ver qué tipo de células tengo. Si son cuántas malas, cuántas buenas, y todas son buenas y todas son malas. Me dan un porcentaje, qué características tienen estas células. Entonces aquí vemos que ya el equipo va aumentando y cada vez son más médicos los que van participando en el diagnóstico. Y lo necesitamos a todos. Esto no es algo que puede hacer una única persona con una analítica y una sangre periférica. Es muy complejo y como mencioné antes, es triste, pero real, que hasta ahora no hay una única prueba que nos diga sí o no, sino que necesitamos hacer todo lo que hemos hablado hasta ahora. Y con todas estas pruebas, tenemos la sangre periférica, tenemos los estudios de médula, tenemos la biopsia. Con todo esto lo que nosotros queremos es clasificar, poder decir qué tipo de síndrome mielodisplásico, porque hemos hablado que son un conjunto de enfermedades. Entonces, dentro de este conjunto, dentro de este cajón, queremos saber cuál de todas estas es. Esta era la clasificación original. También hay que mencionar que los síndromes mielodisplásicos han sido unas enfermedades un poco olvidadas, muy complejas, muy difícil de diagnosticar, sin tratamiento y que han quedado un poco... Es muy reciente los cambios que han habido. Esta era la clasificación original. Si se dan cuenta, son 5 grupos. No dicen mayor cosa. Blastos son las células inmaduras, el número de células inmaduras que hay en la sangre. Y luego la Organización Mundial de la Salud lo ha actualizado. Y esta es la que se usa más frecuentemente ahora. Probablemente esa es la que usan en la mayoría de los centros. Esta es la clasificación del 2008. Tampoco hay muchas más. Hay 3. La previa y esta. Y esta, si se dan cuenta, incluye cuántas líneas están afectadas, si solo tengo anemia, si tengo problema de anemia y de plaquetas, si las defensas también estaban afectadas. Incluye las células inmaduras que hay en la sangre periférica y las células inmaduras que tenemos en la médula. Incluye también la displasia, que esas son como las células estas alteradas, las células hijas que salían de la médula que eran ineficientes y que eran malas, pues esas son estas células de displasia. Entonces, bueno, ya lo clasificamos, ya sé qué subtipo de síndrome mielodisplásico tengo. ¿Y qué es lo que se persigue? Con todo esto lo que buscamos es saber el riesgo que tiene cada persona de tener una leucemia aguda. Porque los síndromes mielodisplásicos, el peligro que tienen es que se conviertan, que progresen a una leucemia aguda. Yo sé que leucemia suena muy grande y muy fuerte y asusta mucho. Pero bueno, la leucemia al final no es más que otra enfermedad, que lo que se trata es que una célula que es inmadura y que no tiene ninguna función empieza a crecer, empieza a multiplicarse. Y lo que hace es que va invadiendo la médula. Y la médula ósea, que necesita espacio para las células que producen los glóbulos rojos, las células que producen los glóbulos blancos, las células de las defensas, pues se va quedando un poco impotente porque estas células inmaduras, esta única célula que no tiene ninguna función va creciendo y va invadiendo el espacio de las demás. Entonces las va dejando sin oportunidad de trabajar. Leucemias también hay muchos tipos. Como habrán visto aquí, hay unas leucemias que no necesitan tratamiento, hay unas leucemias que son de larga evolución y que van vigilando y que puede ser que a los 10 años necesite tratamiento, y hay otras que van un poco más rápido, que es en este caso las agudas. Agudo se dice cuando las células estas, inmaduras e ineficientes, tienen una velocidad de crecimiento más rápido. Para recordar entonces... Sí, por supuesto.
¿Qué diferencia hay entre el mieloma y la leucemia?
El tipo de célula que crece. Porque el mieloma son las células plasmáticas. Son otro tipo de células las que crecen. Y tienen otras funciones y causan otros daños. Causan daños en el hueso, en el riñón. Mientras que la leucemia aguda, las leucemias básicamente causan daño en la médula. Tendrán otras, cada una tiene después sus cosas, pero en principio es el problema en la médula. Entonces, recordando un poco la diferencia que de entre una leucemia y un síndrome mielodisplásico, que no son lo mismo. Una leucemia es una célula inmadura que empieza a crecer mucho adentro de la médula, y luego los síndromes mielodisplásicos son un grupo de enfermedades en que se producen células, que varias células que no son eficaces y no son útiles, y que pueden estar afectadas varias líneas, que es distinto con que no son la misma enfermedad, que una se convierte en otra. ¿Y cómo voy a saber yo qué riesgo tengo yo de progresar? Pues seguimos con las pruebas y seguimos con las escalas. Hay, de nuevo, no hay consenso de una única escala que me va a decir qué riesgo tiene una persona de tener una leucemia. Hay, en principio, son 5 escalas las que se usan. La principal es la IPSS. Probablemente esa es la que usarán en el centro. Como ven, también son escalas muy nuevas. La IPSS salió en el 97 y la revisada en el 2012, es que es muy reciente, y la del 2012, la revisada, la diferencia es que tiene genética, incluye la citogenética. En los centros en los que no se hace citogenética, en la que no tienen disponibilidad de esta prueba, probablemente usen el IPSS, porque no pueden usar una escala sin tener todos los criterios. Entonces, esta es la que se usa más internacionalmente, la internacional. Luego, cada centro a veces tiene sus propias características. Pero entonces, ¿qué criterios van a usar? Vamos a ver la citogenética. En el 2012, entonces, se incluyó esto como un factor pronóstico porque se dieron cuenta que habían genéticas que eran buenas. Ah, bueno, si esa persona tiene esta genética, pues es bueno. Entonces, lo vamos a incluir y le vamos a poner 0 puntos. Y hay otras que, bueno, esta tal vez no es tan buena. Vamos a ponerle intermedio, 2 puntos. Luego se va incluyendo el número de células inmaduras que tiene la sangre periférica, en este caso la médula ósea, y eso me va a dar, bueno, esta persona tenía 3, le vamos a dar 1 punto. Ahora ya lleva 3 puntos. Y así se van sumando los puntos, y dependiendo de los puntos que tenga cada persona, pues se va a decir que tiene diferentes tipos de riesgo. Puede tener riesgo muy bajo, bajo, intermedio, alto, eso ya dependiendo de la suma que haga cada médico de esta puntuación. Y luego eso es en el IPSS y en el IPSSR. ¿Y las demás qué incluyen? Pues todas incluyen básicamente lo mismo. Lo que pasa es que usan números diferentes, puntuación distinta para cada cosa, algunas incluyen la edad, algunas incluyen las transfusiones que necesita la persona. Entonces ya son peculiaridades de cada una. Pero al final todas llegan a la misma conclusión. Aunque puedan decirle, bueno, tiene un riesgo muy bajo o bajo. Al final los meten en 2 grandes grupos. Si la persona tiene alto riesgo de progresar a una leucemia o si la persona tiene bajo riesgo. Al final, aunque me digan intermedio 1, intermedio 2, cada situación va a tener peculiaridades que lo va a lograr encajar en uno de estos 2 grupos, alto o bajo riesgo. Entonces, alto o bajo riesgo, y luego tenemos que individualizar, porque esto es muy particular para cada uno. Los síndromes mielodisplásicos también son una enfermedad que son más frecuente en personas mayores de 65 y 70 años. La gran mayoría están en este grupo y tenemos que tomar en cuenta otras cosas, porque ya son personas que tienen otras cosas por detrás. Entonces, primero el tipo de síndrome mielodisplásico, porque vamos a ver más adelante tratamientos que van dirigidos a un solo tipo. El riesgo que tiene de progresar no se va a tratar igual a una persona que tiene bajo riesgo a que tiene alto riesgo. Los síntomas que tiene, si una persona no tiene síntomas, como hemos mencionado antes, pues yo no le voy a estar poniendo sangre si no tiene los síntomas de la anemia, por ejemplo. La edad de la persona. Hay edades y que pueden aguantar ciertos tratamientos que en otras edades ya no, y otras enfermedades. Esto es muy importante, porque hay cuerpos y hay enfermedades que van a limitar ciertos tratamientos, y al final lo que buscamos es hacer más beneficio que daño. Y si yo sé que dándole un tratamiento le voy a ayudar con el síndrome mielodisplásico, pero le voy a empeorar el hígado, pues tal vez me lo voy pensando y voy buscando otras opciones que igual lo puedan ayudar en eso sin dañarle lo otro. Es muy individualizado. Nuestras opciones de tratamiento. Vigilancia. Esto lo podemos hacer en casos especiales. Por ejemplo, bajo riesgo de progresar, que yo sé que esta persona, a mí no me preocupa que va a progresar en un mes, sino que esta persona tiene un bajo riesgo y aparte no tiene síntomas. Porque si la persona tiene síntomas, le tenemos que dar algo. Una persona sin síntomas, con bajo riesgo de progresar, es totalmente aceptable que el médico lo cite cada 3 meses, cada 2 meses, cada 4, hacer una analítica. ¿Cómo va? ¿Cómo se encuentra? Bien, no tenemos ningún problema, la analítica está en orden, perfecto. Bueno, vemos en 3 meses. Esto es aceptable. Y aparte, vale la pena tomarlo en cuenta. Luego, el tratamiento de soporte. Esto es cuando la persona tiene síntomas. ¿Qué síntomas tiene? Yo le voy a aliviar esto. ¿Tiene problemas de la serie roja que hemos hablado de la anemia? Pues vamos a ayudarle con la anemia para que se sienta mejor, para que se encuentre mejor. ¿Tiene problemas de la serie blanca que son las infecciones? Pues vamos a tratar eso, lo vamos a ayudar con eso. Y las plaquetas, los sangrados, pues también vamos a ir a ayudar puntualmente en cada área. Esto puede ser para los de alto y bajo riesgo, porque ¿quién le va a negar un tratamiento de síntoma a una persona? Esto es para todos. Y luego, los fármacos y el trasplante se reserva solo para los de alto riesgo. Una persona que tiene bajo riesgo para progresar sin síntomas, no se le va a empezar uno de estos tratamientos y ya ahora veremos por qué. Vamos a hablar primero de los tratamientos de soporte. Un cuadrito, los vamos a poner todos aquí. Empezando con la anemia. Estimulantes de la médula ósea. Entonces, hemos dicho que en la médula el problema era que se producían menos. Tenemos dos fármacos, la eritropoyetina y la darbepoyetina, que lo que van a hacer es a la médula, a estimularla, a pedirle, bueno, vamos a producir más glóbulos rojos porque la persona lo necesita. Las transfusiones, que me imagino que los habrán escuchado. Se le puede poner sangre a una persona cuando tiene una anemia muy importante o necesitamos que se recupere pronto. Y luego, ¿qué es lo que pasa? La sangre lleva hierro y se produce una sobrecarga de hierro, exceso de hierro en el cuerpo que tampoco nos interesa. De los estimulantes, la eritropoyetina y la darbepoyetina. Esto le sonará mucho por los ciclistas, el doping. Que se los inyectan, eso le hace que tengan más glóbulos rojos, la persona tiene más oxígeno en el cuerpo, pues va a rendir mejor su cuerpo. Eso lo usan ellos. Con ese fin, nosotros lo usamos con el fin que la persona necesite menos transfusiones, que su propio cuerpo empiece a estimular más glóbulos rojos y necesite transfundirlo menos, por lo que hemos hablado de la sobrecarga de hierro, porque tampoco queremos causarle daño dándole más hierro de la cuenta. Son inyecciones subcutáneas. Dirán, ah, sí, las inyecciones que me ponen en la barriga o a veces en las piernas o en los brazos se los pueden poner en casa y cuando no hay alguien que se los ponga en casa o a ellos no les gusta, pues en el centro de salud no hay ningún problema, pero que no es un tratamiento hospitalario, que no tienen que ir al hospital ni al hospital de día para ponérselo. Puede ser, esta es como energía para la médula ósea. Estos estimulantes van a hacer energía, llegan a la médula ósea y dicen, bueno, a producir. Pero ¿qué pasa si la médula, que es la fábrica, no tiene la materia prima para trabajar? Pues puede ser. Hay casos en los que les van a decir, bueno, pues tome hierro, porque el hierro va a ser la materia prima. Luego llega la energía y ya está la célula madre ahí. Y ya con todo eso, pues pueden empezar a producir más glóbulos rojos. Y también puede que no sea útil para todas las personas, porque existen también síntomas en los que lo que está afectado es la línea roja, y por mucho que yo estimule, por mucho que yo dé hierro, esas células no van a trabajar. Normalmente se da un periodo de prueba, se da una ventana, se ve que mejora con la EPO, pues se mantiene. Que van 3 meses que no está mejorando, pues le quitamos los pinchazos, porque estarlo pinchando sin tener ningún beneficio tampoco es grato. Y luego los quelantes de hierro, pues hemos hablado que los glóbulos rojos tienen hierro, que necesitan hierro para poder trabajar, pues exceso de transfusiones que me están poniendo glóbulos rojos concentrados, porque no es sangre completa, sino que son solo los glóbulos rojos, llevan mucho hierro. Entonces todo este hierro va a entrar al cuerpo y se va a depositar principalmente, se deposita en muchos sitios, pero lo que más nos preocupa son dos, el corazón y el hígado. Entonces, este exceso de hierro llega ahí y hace que estos órganos trabajen mal. Y entonces, eso tampoco nos interesa. Esta es una presentación nueva, un fármaco nuevo que ha salido hace algunos años y que cambió por completo la perspectiva y la visión del tratamiento del quelante de hierro, porque es un tratamiento oral que el paciente puede dar en la casa y la verdad es que va muy bien. Luego este es subcutáneo, que igual es un pinchazo más, y si llamamos este y van a ver los otros pinchazos que estamos dando, si puede ser oral, mejor. Y este es específico para el depósito en el corazón, así que no se dará en todos los casos, pero bueno, que sepan que es una herramienta que se tiene y que va muy bien. Entonces, este que es el que más se usa, suele ser oral, se disuelve en un vaso, y bueno, ya les comentará, los médicos siempre comentan que se empiece por dosis pequeñas, que se vaya subiendo, porque puede dar muchos malestares de estómago, puede dar diarrea, náusea, dolores de barriga. Entonces empieza con una dosis pequeña, se va subiendo semanalmente hasta que lo tolere el paciente, y la verdad es que viene muy bien. Y también tomarlo por la noche, por ejemplo, también ayuda a que se encuentren mejor y que no les vaya muy mal. Muy bien, pues ya terminamos con el tratamiento de soporte de la línea roja. Ahora, cuando tengo las defensas bajas, pues también tenemos un estimulante para las defensas que van a la médula y trabajan y ayudan a que tengamos más defensas. No tenemos transfusión de defensas. Una complicación del tratamiento con los estimulantes es que duelen mucho los huesos y puede ser que necesiten antibióticos. Entonces, para hablar de esto, es importante que esto no es un tratamiento que se le da a todos, generalizado. No porque una persona tenga las defensas bajas hay que darle antibiótico y estimulante. Se ha visto que esto no da un beneficio en general a todos, sino que en ciertas situaciones y ciertas personas se van a beneficiar, pero no es algo que se le da a todos como una transfusión de sangre, por ejemplo. La transfusión de sangre es el pilar del tratamiento. Esto es una ayuda cuando lo necesita el paciente. Los estimulantes, pues le sonará Neupogen o Filgrastim, es también otro pinchazo en la barriga, ya llevamos dos. Se ponen en casa, pueden ir rotando a los distintos sitios, que ya veremos, y da dolor de huesos. ¿Y por qué da dolor de huesos? Porque va a la médula y le estimula, de una manera muy importante. Entonces se quejan mucho de un dolor profundo en los huesos, mucho en los brazos principalmente, dicen, es que me duele mucho los brazos. Si están con estos pinchazos, pues va a ser esto lo que les está doliendo. Los antibióticos van a ir dirigidos a la infección que se sospecha. Que yo pienso que tiene una infección urinaria, pues va a ser un antibiótico para eso. Que yo pienso que va a ser que tiene una diarrea, que es algo intestinal, pues vamos a tratar de que sea lo más dirigido posible. No vamos a darle todos los tratamientos, todo el antibiótico, porque eso también al final va a traer efectos secundarios y complicaciones que tampoco nos interesan. Y algo que es muy importante es que si la persona tiene fiebre, deben consultar. Porque defensas bajas con fiebre, es mejor que lo vea un médico y que le diga, no pasa nada, esto va a ser resfriado, esto va a ser cualquier otra cosa. Pero los médicos y, bueno, en general el personal sanitario están preparados para identificar señales de alarma y algo que no es normal, que no va a ser un simple resfriado. Así que una fiebre importante con las defensas bajas, seguro el médico les dirá en qué momento y a dónde tendrán que acudir en cada centro. Y por último, las plaquetas. No tenemos un estimulante de las plaquetas, aunque existen. Para esta enfermedad no está comprobado todavía y no es un tratamiento seguro, así que existen los estimulantes de las plaquetas, pero probablemente ningún médico se lo recomendará porque no se sabe si en esta enfermedad no causa más daño que beneficio. Entonces, en principio, esta no es una opción terapéutica. Transfusiones de plaquetas, sí tenemos. Las complicaciones, pues que 8 de cada 10 personas que son transfundidas constantemente con plaquetas, esas plaquetas van perdiendo su fuerza. Cada vez que se le va transfundiendo plaquetas van siendo menos eficientes. Y hemos hablado que las plaquetas nos van a ayudar a que no sangremos. Una persona está sangrando, me ponen plaquetas al principio, genial. Corta el sangrado, todo va muy bien y sigo. Conforme se van transfundiendo las plaquetas, cada vez van siendo menos útiles y la persona puede tener más sangrados. Y por esto, porque es tan frecuente la aloinmunización, es que se tiene criterios estrictos para transfundir. Cuando la persona tiene un riesgo vital, cuando tiene un número de plaquetas en las que es muy peligroso porque puede sangrar, se transfunden plaquetas. O cuando la persona tiene un sangrado activo que compromete su vida. Muchas veces, por ejemplo, el sangrado de la nariz y el sangrado de las encías, que es muy molesto, ahí tal vez no se transfundan las plaquetas, dependiendo del número que tenga la persona. es muy molesto y es muy incómodo, pero no va a comprometer la vida. Ahora, tiene un golpe en la cabeza, tiene un sangrado digestivo, tiene algo en la que tenemos que tener un mejor control, se le transfundirán plaquetas. Pues aquí pueden ver, tenemos muchos fármacos, tenemos pinchazo en la barriga, quelantes de hierro, pastillas, pero luego tenemos un cajón que nosotros no podemos comprar. Esto es algo que ninguna farmacia ni ninguna industria nos va a dar, sino que dependemos del altruismo y de la gente que voluntariamente va a los centros regionales, que van a los hospitales y donan la sangre. Esto es de agradecerse, porque como hemos hablado, la transfusión de sangre es el pilar del tratamiento con muchos pacientes con síndrome mielodisplásico, y si la gente no dona, nosotros tenemos las manos atadas también, porque no es algo que se puede comprar ni negociar de ninguna manera. Cada persona que va a donar sangre, vamos a tener una bolsa de sangre y se necesitan de 4 a 5 personas para tener una bolsa de plaquetas. Así que van sumando. Así que yo le agradezco muchísimo a todas las personas que se toman el tiempo de ir a donar sangre, porque no se pueden imaginar la ayuda que son para todo el equipo sanitario y para los familiares y los pacientes, pues ni mencionarlo. Luego, los fármacos que tenemos. Los primeros dos son hipomentilantes. Hemos hablado que por qué se producía, cuál era la causa del síndrome mielodisplásico, que la célula madre tenía un ADN que estaba dañado. Entonces, estos dos fármacos lo que van a hacer es ir a intentar modificar ese ADN dañado para que la célula madre empiece a sacar hijas sin el error que han estado sacando antes. Entonces, van a trabajar a ese sitio, al daño del ADN que tienen las células madre. La azacitidina es subcutáneo, otro pinchazo, ya llevamos el tercero. La frecuencia, pues, van a ser 7 días durante un mes. Cada mes van a tener 7 días de pinchazos. Los efectos secundarios los mencionaremos ahora. Y es un tratamiento que da mucha náusea. Ahora, es una náusea que se puede controlar perfectamente. Cada fármaco va a tener sus peculiaridades. Azacitidina. Van a tener más síntomas en el primer y segundo ciclo. Y pasa mucho que la persona se encuentra medianamente bien, se encuentra bien, pero va a empezar con tratamiento y los primeros 2 ciclos lo pasan muy mal, porque bajan las defensas, va a dar mucha náusea. Y dice, pero si yo no tenía anemia y esta medicina me está dando a mi anemia, ¿para qué me lo estoy tomando si yo estaba muy bien? Si yo no sentía nada y ahora estoy con vómitos, con diarrea y me siento mal, pues los primeros 2 ciclos son los peores. Conforme va pasando el tratamiento, va mejor. Y es importante recordar que esto lo que está haciendo es trabajando en la célula, entonces que a largo plazo le va a traer un beneficio. Otro efecto adverso, otra complicación que tiene el tratamiento es que, como son pinchazos, también son subcutáneos, como hemos hablado de los estimulantes de la serie roja y los estimulantes de las defensas, entonces, más pinchazos, ya llevamos 3. Suele hacerse abones, quema, lastima la piel, y estamos hablando de personas que ya tienen las plaquetas bajas. Entonces, hemos hablado que las plaquetas bajas van a ser más fácil que uno sangre. Si me dan un pinchazo, pues voy a sangrar más. Luego tengo moretones. Entonces, sugerencias, rotar los sitios de punción. Normalmente se hacen en los brazos, pero tratar de ir rotando, que tengan, esto las enfermeras lo saben muy bien, que tengan cierta distancia entre un pinchazo y otro. Y algo que viene muy bien también es el aceite de onagra. Este es un aceite que se compra en las farmacias, en las herboristerías. Son unas perlitas. Yo creo que la última vez que pregunté eran 10 euros y venían 100 perlas, podrá ser. Así que va muy bien. Y se frota. Y eso da calor, alivia el dolor, alivia la inflamación y es un medicamento natural que no hay limitante. También hay veces que les ponen corticoides tópicos, pero eso se puede usar con horario y como lo indique el médico. Esto no tiene ninguna complicación y la verdad es que los pacientes, aparte, qué rico que me hagan un masaje, va muy bien y alivia los síntomas. La decitabina trabaja igual que la azacitidina, va a trabajar a la información de la célula madre, esta puede ser por la vena o subcutáneo. La frecuencia depende, entonces este es el de segunda línea, podemos decirlo de alguna manera. Normalmente se va a intentar primero dar azacitidina. Hay ciertos casos específicos y particulares de pacientes que se podría dar desitavina, y el protocolo va a ser independiente de cada paciente. No es algo tan generalizado como la azacitidina. Y luego, la lenalidomida. Este es un fármaco que vino a cambiar completamente los síndromes mielodisplásicos, porque trabaja específico con personas que tienen una alteración genética. Entonces, ¿se recuerdan que antes habíamos dicho que al momento de estudiar la médula se hacía genética y esas cosas? Y es porque si tienen esta delección, esta alteración de este cromosoma, se les da este fármaco y va muy bien, porque va dirigido a ese cromosoma. Entonces, es una gran ventaja y es algo que no se tenía hasta hace 10 años. Es un fármaco oral, que también es una gran ventaja. Se toma una vez al día durante 21 días y se descansa una semana. Así que es muy cómodo para tomarlo. Y luego la dosis se va ajustando según la tolerancia de cada persona. Este es un fármaco que va dirigido solo al cromosoma 5Q. Entonces, las personas que tienen un síndrome mielodisplásico sin este cromosoma, este va a ser el fármaco ideal para ellos. Es un fármaco que su mayor ventaja es que reduce la necesidad de transfusiones. Entonces, aunque no va a ayudar en otras cosas, por lo menos la persona no se va a tener que transfundir. Entre los efectos adversos que tiene, pues no todos toleran la misma dosis, no todos pueden tomarla de la misma manera, entonces la persona se va ajustando. Dependiendo, que me baja mucho las defensas, pues se da la mitad de la dosis. En lugar de a 10, se da 5. Que con 5 no es suficiente, pues 5 días alternos. Y así se va jugando un poco. Igual tiene, es igual de eficiente que tomar la dosis completa, porque cada cuerpo es distinto. Y por eso les he dicho que los síndromes mielodisplásicos, el tratamiento es totalmente, puede llegar a ser totalmente distinto entre dos personas, porque va a ser una dosis ajustada a cada paciente y a sus necesidades. Y luego sí es cierto que salen lesiones en la piel, pueden salir ampollas, puede salir acné, y eso se lo tienen que mencionar al médico. El médico lo tiene que saber para tenerlo vigilado, porque bueno, es importante vigilarlo siempre. Vemos que entonces tenemos formas de administración distintas. Tenemos pinchazos con la azacitidina, la desitavina que puede ser por la vena o pinchazo también, y luego la lenalidomida que es oral. Los efectos secundarios, todos son bastante similares, problemas digestivos, náuseas, vómitos, diarrea. Pero esto ahora ya no es un problema, ya no es como antes que uno veía en las películas que una persona empezaba con un tratamiento y estaba sin poder comer, vomitando al lado de la cama, que no se puede mover. Esto ahora hay tratamientos muy buenos para la náusea y a las personas no tienen estos síntomas. Pueden afectar las tres líneas celulares y algo importante es que esto no hace que se caiga el pelo. La gente no pierde el pelo con esto. Ahora, lo último que siempre crea mucha duda. Un trasplante de médula ósea en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Primero, ¿qué es un trasplante? Entonces, esto va a ser un procedimiento en el que la médula ósea está enferma. Entonces, a esta médula ósea enferma le vamos a poner células madre sanas. Le vamos a dejar la fábrica a una nueva administración. Que esta nueva gente se encargue de hacer una buenas células hijas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues limpiarla, vaciar la fábrica y dejarla lista y preparada para la nueva administración, para las nuevas células madre. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo limpiamos? Se da quimioterapia a altas dosis y puede incluso necesitar radioterapia, porque necesitamos quitar por completo estas células y necesitamos para darle espacio a las nuevas que entran. ¿Y las células madre sanas de dónde van a venir? Pues tenemos algunas opciones. Pueden ser de la misma persona, que se llama un trasplante autólogo, que la misma persona va a poner sus mismas células, o puede ser alogénico, que otra persona me va a dar sus células madre. De los alogénicos pueden ser emparentados, que es un familiar, que suele ser un hermano. Muchas veces preguntan, ¿y mis hijos no pueden ser? El hijo ya no puede ser, porque el hijo ya viene de padre distinto, ya pues va a ser como una persona como cualquier otra. Entonces se suele tomar a un hermano, si se puede valorar. Y luego un no emparentado es la gente que así como las donantes altruistas de sangre, hay gente que dona su médula. Y hay unas listas internacionales, nacionales e internacionales, donde uno puede encontrar donantes de médula ósea. Y para el síndrome mielodisplásico en especial, solo nos vale el alogénico. Solo podemos usar células madre de otras personas, no podemos usar las de la misma persona. Específicamente ahora en los síndromes mielodisplásicos, pues es el único tratamiento que da posibilidad de curación. Si se dan cuenta, hasta ahora hemos hablado de tratamientos que van a trabajar a la célula madre, que van a tratar de corregir el daño, pero ninguno cura. Este es el único que podría llegar a curar, pero tampoco es la panacea, porque es una opción solo para ciertos pacientes, solo para pacientes muy seleccionados. Hay que poner de nuevo en la balanza los riesgos-beneficios. Entonces, pacientes menores de 65 años, uno se lo puede plantear, pero no solo la edad, sino que es enfermedades previas. Ha tenido un cáncer previo, ha tenido quimioterapia antes, ha tenido radioterapia, tiene enfermedades de corazón, tiene enfermedades de pulmón. Y con todo eso, así como las escalas que hemos visto antes, también hay escalas y hay guías que nos ayudan y nos dicen, ¿esta persona es candidata para un trasplante o no lo es candidata? Recordemos que era que se daba quimioterapia a altas dosis y puede ser que necesiten radioterapia también. Y si yo sé que a una persona, cuando yo le ponga quimioterapia a altas dosis, le puedo causar más daño que beneficio y que tal vez ya ni pueda llegar a hacerse un trasplante, pues tal vez no me la juego. Tal vez mejor damos un tratamiento y que se sienta él mejor a meterlo en esto que al final no va a ser lo mejor para el paciente. Entonces, resumiendo un poco. Esto, ahora. Los síndromes mielodisplásicos, ¿qué eran? Un conjunto de enfermedades, que no es una, sino son varias enfermedades de la médula ósea. El síntoma más frecuente va a ser el cansancio y dependiendo de lo que esté afectado en la médula ósea puede tener otros síntomas. Para llegar al diagnóstico es necesario estudiar tanto la sangre periférica como la médula ósea y la estrellita en la médula ósea porque puede ser que necesiten más de una vez esta prueba. Y el tratamiento es individualizado. Pueden estar en la sala de espera dos personas y tener un tratamiento totalmente distinto. Y esto es aceptable, porque quiere decir que se está haciendo un tratamiento individualizado, algo especializado para cada persona, lo que le venga mejor a cada uno. Y siempre se valora el riesgo que progrese a una leucemia aguda. Agradecer a EAL y GEPAC por la oportunidad de estar aquí. Espero que haya sido de su agrado y de su interés. Al Hospital Virgen Macanera y a la doctora Carmen Muñoz, que es una de las que lleva los síndromes mielodisplásicos y parte del equipo, a los pacientes siempre por el tiempo, por la paciencia y por todo lo que al final ellos nos enseñan a nosotros. Y algunas reflexiones muy personales, pero que me parecen importantes, preguntar siempre, preguntar todo. Uno está en la consulta 10 o 15 minutos, yo sé que quedan muchas preguntas sin resolver y es normal. Van a casa y con una lista en la mano, todos los días van anotando cualquier duda que tengan y el día que se llega con el médico, esto no me quedó claro, ¿y por qué era esto? Y preguntar todo siempre, no quedarse con ninguna duda. El trabajo en equipo es vital, el trabajo en equipo con enfermería, con las administrativas y por supuestísimo los hijos, padres, vecinos, hermanos, personas de la iglesia que acompañan a estos pacientes que sin ellos no podría llevar a cabo el tratamiento. Y que al final la analítica solo nos va a dar números. Lo importante es cómo se sienta la persona. Los números al final suben, bajan y van y vienen. Pero lo más importante es cómo se encuentra la persona. Y muchas gracias. Cualquier duda que tengan. ¿Sí?
Ahora mismo acaba usted de hablar, es parecido a la pregunta anterior.
¿Sí?
Hay trasplante de médula y trasplante de sangre periférica. Bueno, que sacan la sangre periférica, la limpian también, uh-huh. Y luego, pues, ¿qué se diferencia de la médula de esto?
Lo que pasa es que el trasplante de médula se puede hacer de dos formas. Para sacar las células sanas de una persona, se puede hacer de dos formas. Con los pinchazos de las defensas y después se saca la sangre periférica, pero realmente lo que me interesa de esa sangre periférica que saco son las células madre, que yo he estimulado para que salgan a la sangre. Esa es una forma de recoger las células madre.
Lo mismo.
Es una forma u otra. La otra es a través directo del pinchazo de la médula y eso depende de la enfermedad que se busca tratar. Hay unas enfermedades donde es directo de la médula.
Y otra con la última. Pregunte. Sí. Cuando la diagnosticaron a mi mujer en glioma, la doctora especialista nos dijo, usted tiene un cáncer de sangre. Nosotros la primera noticia. ¿Y esto se puede consultar otra fuente, otra confirmada? Sí, tome usted estas hojas, un ensayo clínico, lo lea, si tiene algún problema, llama. Esto fue lo que se entretuvo con nosotros para un mieloma.
Yeah.
Llego a casa, me leo el trocho, y bueno, veo unas contraindicaciones, pues eso, la entropenia, la cual. Y ponía atrás del todo, la última página, teléfono, médico de... en blanco. ¿Qué hago yo? Y nada, al día siguiente me bajo al hospital a hablar con esta señora. No me quiso recibir.
No.
Entonces, claro, yo inmediatamente pregunté cómo puedo hacer una reclamación, atiendo a paciente y tal. Me llamó otro médico, me han atendido a partir de entonces. ¿Pero usted cree que eso es un médico? O sea, ya puede ser Séneca, que yo en un médico así no confío nunca, porque he tenido varios problemas. A mí un señor me fastidió el brazo, otro no me cortó esta pierna de milagro, porque yo los llamo los médicos nose up, en inglés, el médico este estirado.
Yeah.
Que no escucha al enfermo. Entonces, pueden ser buenos médicos, pero pueden cometer los mayores errores.
Por no escuchar al paciente.
Es un punto de vista personal, ¿no?
Yo creo que tiene razón. Y por eso es que existen organizaciones como esta que dan otra salida a los pacientes. Porque se necesita información. Necesita uno saber qué es lo que tengo, claro, y para dónde voy.
Claro. Yo tengo un médico ahora que le puedo preguntar de todo y estoy contento. Es que una me dice, y el caso es que a mí me dice personal del centro, me dice, no, pues esa tía es muy buena en este tema. Yo, pues puede ser todo lo buena que quiera, pero yo no la quiero.
Pero no ha tenido una buena experiencia.
Ajá. Porque sí, puede hacer milagros, pero también te puede llevar al infierno, ¿entiendes?
Lo entiendo perfectamente. Pero qué bueno que ahora está con un médico que va bien.
Sí.
Eso está muy bien.
Que sí. Bueno, estamos luchando, llevamos 8 años ya. O sea que...
Muy bien. ¿Y los dolores qué tal?
El cuarto tratamiento oncológico.
¿Dolores controlados? ¿Con los dolores cómo va?
Es mucha tela marinera. Además ahora se la ha lencemizado, o sea que tiene apellido y es peor aún. Ha subido la... Porque es una pregunta de...
Sí.
Los blastos, es que yo lo computo, porque a veces nos pone... Dice serie blanca manual, blastos tal, y otras pone granulocitos, es lo mismo, ¿no?
No. Los blastos son las células inmaduras... Y los granulocitos pueden ser cualquiera de la célula blanca.
¿En sangre periférica?
En sangre periférica, sí.
¿No es lo mismo?
No.
¿Qué diferencia?
Los blastos son lo anormal.
Sí.
Blasto no debería
inmaduro,
de haber,
inmaduro, sí.
Inmaduro. Y el granulocito es normal. Los granulocitos son de la serie blanca, células que van a células de la defensa, solo son otro tipo, así como están los neutrófilos, los linfocitos, los granulocitos son los que tienen los gránulos en la célula. Solo es una diferencia de los que lo ven al microscopio.
Entonces, es equivalente a los blastos, o sea, porque en los blastos, si sube a cierta cantidad, es muy peligroso,
sí.
Tengo entendido.
Sí.
Pero los granulocitos, ¿es una fórmula normal o tienen también una escala? O cómo?
Los granulocitos es normal, es como decir neutrófilos, como decir glóbulos rojos.
Sí.
Lo anormal son los blastos.
Blastos.
Eso es lo anormal.
Pues es que, bueno, yo he hecho una pregunta concretamente, me han dicho, no. Blastos, porque últimamente no vienen en la analítica, digo, los blastos vienen, es lo mismo, granulocitos, o sea que no es lo mismo.
No, granulocitos y blastos no es lo mismo.
Vale,
¿más cosas? ¿Algo más?
¿Sí? ¿Qué es la visitopenia?
Visitopenia es que tiene, hemos hablado de las tres líneas celulares, glóbulos rojos, blancos y plaquetas.
Tiene dos de ellas
bajos, visitopenia. Y luego pancitopenia es cuando están los tres. ¿Dudas? ¿Comentarios?
A nivel de trasplantes,
sí.
¿Cómo ustedes, al menos en Sevilla, reciben a personas de toda España?
Sí, cuando, bueno, lo general es lo de nuestro área, nuestra área. Pero si una persona necesita un trasplante, es un centro trasplantador, así que si cumple los criterios y eso, pues, si una persona de otra comunidad o algo necesitara un trasplante, sí.
¿Y para ser donante de médula hace falta algún requisito?
Sí. En la página de Joseph Carrera, que ellos son el banco principal de la médula, que yo creo que por aquí hay también una charla de ellos, hay requisitos y lo principal es un compromiso. Porque da mucha ilusión y mucha alegría cuando uno encuentra una médula compatible para nosotros y para el paciente. Y cuando se habla con la persona, se le explica el proceso y al final dice, bueno, pues, no dice, todo lo que se ha invertido y la ilusión, y bueno, que tiene todo el derecho después de decir que no, que también las situaciones cambian y tiene uno derecho a decir que no, pero lo más importante es el compromiso.
¿Y en paciente tiene que estar absolutamente sano.
Sano.
No
ha
podido padecer ningún tipo de enfermedad.
No haber tenido quimioterapia antes, no haber tenido ciertos tipos de...
Por ejemplo, padecí una hepatitis vírica cuando era muy pequeña, yo no puedo ser donante de sangre. Con la hepatitis, ¿podría ser donante de médula? Tampoco, ¿no?
Habría que ver, pero probablemente son muy, muy exigentes y no suelen dejar...
¿Y hay mucho peligro en las transfusiones o está ya descartado el peligro?
Hay muchísimo menos. Yo diría...
Nunca está al
100%, pero realmente, así como antes, por ejemplo, con el VIH, que eran unas ventanas de 3 meses, ahora con la genética nueva, que a cada muestra de sangre se le hacen estudios de genética, se puede ver incluso una infección, si no estoy mal, de 3 días. De 3-4 días, que no se sabe la infección seguro, pero da una sospecha, da una alarma, y ningún centro regional, ningún centro de transfusiones va a dar una sangre que tenga una más mínima duda. No lo hacen, así que va muy bien. Ahora el riesgo de las transfusiones, el hierro, el tener exceso de hierro en el cuerpo, que eso va a tener sus complicaciones, y que también la sangre es particular de cada persona y puede ir adquiriendo cosas que rechacen otra sangre, así como hablamos de las plaquetas, que va rechazando plaquetas, pues también hay una inmunización. Entonces cada vez la sangre va siendo más tiquismiquis, cada vez la sangre va siendo más particular y dice uno, bueno, pues vamos a buscarle que tenga estas características, muy bien. Y con los pacientes con síndrome mielodisplásico en particular, a veces nos cuesta encontrar la sangre, pero que se consigue, eso no hay problema.
Por eso les hacen cada vez de transfusión.
Cada vez que llegan hay que volver a repetir la pulserita, porque como ha sido transfundida, uno no sabe si esta sangre va a tener nuevas características y distintas características a la de hace, aunque sea una semana, pero pudo haber cambiado.
Yo me extrañaba eso.
Pero sí la transfundieron la semana pasada, pero es por eso, porque la sangre que le pusieron, puede ser que no pase nada, pero puede ser que ahora tenga nuevas características y queremos lo mejor para la persona, así que se vuelve a estudiar todo.
El hierro no desaparece por sí mismo.
No.
Hay que usar quelantes siempre.
Hay que usar quelantes. Y es que cuando hay exceso de hierro en el cuerpo, se va depositando en el corazón, en el hígado, en las gónadas también, por ejemplo, en los paratiroides, en el páncreas. Entonces, pues, empiezan con problemas de azúcar y uno dice, pues, ¿será el hierro o será la edad? ¿O será el tratamiento? Entonces, lo que hace este tratamiento, los quelantes de hierro y este nuevo que se toma, pues, es algo oral, me lo tomo con un zumo y lo que va haciendo es atrapar el hierro que tengo y, pues, sale... con las heces.
Es curioso lo que se está estudiando en este tipo. Yo que soy un neófito, me siento como que me asomo a la ventana y tengo el Amazonas. Para mí, claro, es que esto hay que estar experto en física, química,
biología,
yo me vuelvo loco, de verdad. Y yo, lo que me sorprende, esto es que haya gente, yo tengo amigos que no les puedo hablar contra, por ejemplo, el famoso Hammer, y el famoso Eric Corberá, y están comido el coco por esta gente. Bueno, el otro día un amigo ahí en Puerta del Sol me decía, cáncer, limón y bicarbonato. No, joder, pero qué genio, cuánto tonto hay estudiando que no se enteran, ¿me entiendes?
No.
Hoy día habrá millones de investigadores en esto.
Sí, la verdad es que sí. Y algo que no mencioné es también los ensayos clínicos, lo que me ha comentado, que los ensayos clínicos, si son llevados de una manera adecuada, traen mucho beneficio, traen muchas cosas muy buenas, porque ahora hay muchos comités de ética, mucha gente que está vigilando que a la persona se le dé el mejor tratamiento posible. Ahora no se compara una pastillita de azúcar con un tratamiento, sino que se compara el mejor tratamiento del mercado, conocido, que yo sé que va a hacer efecto, contra este fármaco nuevo, que yo creo que es mejor. Entonces realmente estoy comparando mejor con mejor. Y, por ejemplo, con la lenalidomida, que digo que tenemos 10 años de experiencia, tenemos a un paciente en el hospital que hace 10 años que no había nada, se le propuso entrar al ensayo y él ya estaba con anemia, con transfusiones. Y al día de hoy está él con media pastilla, días alternos, 10 años, cuando los síndromes mielodisplásicos que iban tan mal. Es increíble lo que la ciencia puede aportar y eso es gracias a también las personas que participan en los ensayos.
Elena, mi mujer se la han tenido que quitar porque le producía una neutropenia y efectos secundarios, ya que
hay cuerpos que no.
A los 2 años la han tenido. Y ahora estás con la poma.
Con poma, que está muy bien también. Poma está muy bien.
Bueno, ahí está.
A ver, esperemos que bien.
Pero muchos efectos secundarios.
Sí.
Muchos side effects.
Es eso, sí.
Yo creo que ese es el futuro del tratamiento con cáncer. conseguir tratamientos que no hagan tanto daño, ¿no?
Claro, cada vez se va buscando, cada vez es mejor, y por eso es que antes, las imágenes de antes de quimioterapia, era una persona conectada a una máquina vomitando y sin pelo. Y esa era, y la persona verde y que no puede comer porque está fatal. Conforme van avanzando la tecnología, las investigaciones, pues aparecen estos tratamientos que, una quimioterapia que me tomo, o unos pinchazos que, bueno, llego y es incómodo, pero que no tengo que estar hospitalizado, que se pueden controlar los síntomas, y todo eso es avance. Ya no es como antes.
Es increíble. Yo, el que me mandan información de la Multiple Myeloma Foundation Research, y es que esa gente que está invirtiendo millones, millones, y además lo hacen de forma, o sea, altruista, ¿eh? O sea, es gente dedicada a eso. Una asociación muy potente en Estados Unidos.
Sí.
Y es que no tenemos, tenemos el PAP, pero no es tan fuerte.
Va creciendo, va creciendo.
¿Sí?
Muy bien. Ya está. Pues muchas gracias. ¿Algo más?
Muchas gracias, doctora.